Alberto Schlesinger. Él es decano de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. Señor decano, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Evidentemente, gran parte del país conoce un poco la controversia que ha generado un artículo de Marisabel Rueda, una entrevista que le realizó usted en el periódico El Tiempo, que habla sobre el glifosato. Y hoy, como usted se está enterando y obviamente lo conoce, pues tenemos la presencia de dos nuevos reportes sobre droga en nuestro país. El primero, el de la ONU, que dice que nuestro país es el que más produce coca en nuestro país, en el mundo, perdón, y otro, según lo que hemos podido conocer, que será presentado en las próximas horas por parte de la Casa Blanca, que revela que no se ha podido bajar el número de hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Ustedes hablan del glifosato. La pregunta es, ¿qué tan bueno es el glifosato combatiendo los cultivos de coca en nuestro país?
A ver, yo diría que, oyendo las otras personas que han mandado sus opiniones, pues obviamente que la lucha contra el cultivo de la coca en Colombia pues tiene diferentes frentes. Yo diría que cada frente o cada canal de lucha tiene una eficiencia y unos costos distintos. De un lado tenemos la erradicación manual, en lo cual ya hemos visto cómo, desde el punto de vista de costo de vidas humanas, en el primer lugar, sobre todo las fuerzas del orden, como lo ha dicho el ministro de Defensa muy claramente, pero además de eficiencia, en términos de si a través de ese proceso puramente manual, cultivos extensos se pueden controlar y se puede evitar su crecimiento. En segundo lugar está la erradicación voluntaria, la cual también es un proceso que se debe adelantar, pero que también tiene sus limitaciones, que las hemos señalado. En primer lugar, nosotros no podemos partir de la base de que los campesinos simple y llanamente están dependiendo de que el Estado les ofrezca unas condiciones mejores en términos de financiarles la producción de otros productos agropecuarios, como la yuca, como el banano, como el plátano, en fin, y que les dé solamente vías de acceso para poder comercializar sus productos. ¿El campesino en qué situación está? Primero está en una situación de amenaza permanente, porque sabemos que las organizaciones delincuenciales los amenazan y los extorsionan y los amenazan aún con su vida. En segundo lugar, ellos, dada su condición de vida, pues también están sometidos a unos niveles de ingreso que depende de la capacidad de pago que se tenga. Y todos sabemos que la coca y el narcotráfico tiene una capacidad de pago infinita, o sea que si la rentabilidad de cualquiera de los productos de los que estamos hablando puede ser mejorada con la intervención del Estado, pues siempre el productor de coca estará en posibilidad de incrementar esos ingresos y ofrecerle más ingresos a los campesinos. Pero además hay otro elemento que nosotros hemos señalado, y es que es bien conocido que los grupos guerrilleros y los grupos que están vinculados a la producción de cocaína en Colombia pues son los más grandes terratenientes que tiene el país. Entonces, si ellos son dueños de la tierra, pues qué dificultad tienen en simplemente contratar a parceros para que en su tierra produzcan más coca. Debe seguirse haciendo y debe utilizarse, pero lo que realmente permitiría una reducción drástica como la que se necesita es la utilización de un químico que se utiliza en muchísimas partes del mundo y que aquí fue parte del resultado que se logró. Es que la siembra de coca sí se puede reducir, y tenemos unos datos concretos de lo que sucedió hasta el año 2010, en que la producción, la siembra de coca disminuyó a menos de 50.000 hectáreas. Sí hubo un proceso claro de reducción que además iba como proceso que era reduciendo cada vez más el área sembrada. Hay una coincidencia en el tiempo que es muy clara. En primer lugar, el inicio de las negociaciones en La Habana con las FARC, que como todos sabemos estaban directamente vinculados a la producción de cocaína. En segundo lugar, el hecho de que se hubiera suspendido la utilización del glifosato. Y a partir de ese momento, coincidiendo en el tiempo, vemos cómo empieza a crecer el área sembrada, y por eso estamos hoy en día con más de 200.000 hectáreas, cuya explicación es ahí, no necesita hacer un análisis más de fondo. Sí. Y podemos llegar a dos conclusiones. Sí se puede reducir, y cuando se utilizaba el glifosato se produjo esa reducción. Cuando dejó de utilizarse pasó de menos de 50.000 a más de 200.000 hectáreas.
Ahora, señor decano, en esa conclusión, ¿qué le permite intuir a usted o qué pudieron concluir ustedes si en Colombia no se hubiera detenido el uso del glifosato, estaríamos en estos mismos niveles récords de producción de coca en nuestro país?
Vuelvo y le repito, en el año 2010, cuando finalizó la administración anterior a la administración Santos, estábamos en cerca, creo que era del orden de los 47 mil, 48 mil hectáreas, después de un proceso de reducción evidente y claro. Aún si eso se hubiera mantenido, digamos, si no se hubiera seguido avanzando en la reducción del área sembrada, hoy en día podríamos estar hablando de que teníamos 40.000, 40.000, 45.000 hectáreas, lo cual obviamente no hubiera sido así. La pregunta que uno le debe hacer al país es la siguiente. Cuando estamos viendo el impacto, no solo internacional, sino interno, en términos de consumo, en términos económicos, como lo señalaba, tengo entendido, el profesor Quijano, en el sentido de decir que tiene impactos en la economía, por ejemplo, en el punto de vista de la tasa de cambio. Pero además, impactos en la financiación de todos los grupos al margen de la ley, que paralelamente, en la medida en que crece la siembra de cocaína, crecen las toneladas métricas del producto que se produce como resultado de esa mayor siembra, pues también florecen en todas partes las organizaciones criminales y con ellas viene el incremento de la criminalidad, todo financiado con los recursos de la coca. Ese es el elemento real que no necesita mayor análisis ni mayor profundidad para poder decir qué es lo que está sucediendo.
Doctor Schlesinger, es imposible no cruzar esto con una variable ideológica que hay aquí de fondo, y es que el gobierno pretende imponer nuevamente el uso del glifosato para poder erradicar de manera efectiva los cultivos de coca. Y sectores de izquierda que estuvieron aliados al proceso de paz que se adelantó con las FARC han esgrimido argumentos en el sentido de que el glifosato es cancerígeno y que puede causar efectos colaterales muy graves a las poblaciones cercanas a donde se haga esa fumigación. ¿Tiene validez ese argumento, el del sector de la izquierda, que dice que es más grave utilizar el glifosato que erradicar manualmente?
Mire, uno de los temas que más se ha debatido y sobre el cual hay estudios y posiciones ha sido el del impacto que sobre la salud y sobre el medio ambiente tiene el uso del glifosato. El glifosato es un producto que se viene utilizando a nivel mundial desde el año 1974. Estamos hablando de 45 años. Así como hay una serie de argumentos de quienes defienden el uso del glifosato, de quienes se oponen al uso del glifosato, pues hay otra serie de hechos que son contundentes que los podemos reducir muy rápidamente. Son 45 años de uso de un producto que además está autorizado su uso en 160 países diferentes, y hasta donde yo tengo entendido y conocimiento es de que hoy en día ningún país lo prohíbe, y que además no solamente se utiliza para el tema de cultivos ilícitos. El glifosato es de amplia utilización, no solamente en el control de la coca, que está en zonas aisladas, con bajas densidades poblacionales, etcétera, sino que se utiliza en la producción de los principales alimentos. Cuando usted ve que en Colombia se utiliza, en el caso de todo lo que son legumbres, en el caso de todo lo que es café, en el caso de lo que es banano, pero además también ve a nivel mundial ¿en qué productos también se utiliza? Pues se utiliza exactamente los mismos productos en unas proporciones muy altas. El ejemplo del café es clarísimo. Calcula que aproximadamente en el 75% del área sembrada de café se utiliza glifosato. Entonces la pregunta que uno hace es si el glifosato se utiliza masivamente en sectores que están ubicados en centros no tan aislados, mucho más vinculados a las zonas de población, y por otro lado se utiliza en productos que son alimentos, y no solo se utiliza en Colombia, sino se utiliza en todas partes del mundo, ¿por qué el glifosato no se debe utilizar entonces en la producción de coca?
Señor decano, obviamente usted es de la Sergio Arboleda, el decano de Economía. Quisiera conocer si han hecho estudios o se han acercado a analizar cuánto cuesta la cosecha de coca que de una u otra manera entra a la oferta monetaria. Es decir, nos hemos quedado como en la noticia judicial de la explosión de los cultivos, del glifosato, que usted ahora le da una visión muy agropecuaria, pero démosle la visión económica. ¿Cuánto cuesta esa cosecha? Y esa cosecha de las 210 mil hectáreas, ¿cuándo la monetiza la economía colombiana?
A ver, ¿cuánto cuesta esa cosecha? Pues usted sabe que la cocaína tiene diferentes etapas. La primera es la cosecha de la hoja de coca para terminar finalmente en el producto terminado, que es el clorhidrato de cocaína ya depurado, que además tiene un precio en Colombia, pero tiene un precio internacional. Si vamos a los precios internacionales, pues obviamente eso puede ser tal vez el negocio más grande del mundo hoy en día, es el negocio del narcotráfico, sin lugar a dudas. En Colombia, ¿cuánto puede significar? Es difícil establecer cuánto puede significar desde el punto de vista económico. Lo que sí sabemos, y se puede relativamente medir, es teóricamente cuántos recursos, cuántos dólares ingresan al país, dólares que además están ingresando es a el mercado negro, porque son dólares que vienen, ¿cómo vienen? Fundamentalmente a través del contrabando, que es como se blanquean buena parte de esos dólares. En segundo lugar, son dólares que se utilizan para la compra de armas, que abastecen a los grupos al margen de la ley. En tercer lugar, esos dólares que se ofrecen, como bien lo decía hace un momento, están incrementando la demanda, la oferta de dólares, con lo cual se está afectando el precio del peso, lo cual a su vez afecta el valor de lo que reciben los exportadores legales, lo que recibe la industria, lo que recibe el sector exportador, y contamos con un peso revaluado en forma artificial, porque no es que esté revaluado por el poder y la capacidad económica formal, sino que está revaluado por una actividad económica que está al margen de la ley. Esos son los elementos que hay que tener en cuenta, que todos son negativos, porque van desde el contrabando, pasan por el financiamiento de la violencia y los grupos armados, y terminan obviamente afectando variables macroeconómicas, como es el tema referente, por ejemplo, al tema de la tasa de cambio en Colombia.
Bueno, decano, entonces, según este informe, según ustedes, no es perjudicial para la salud el uso del glifosato, y hoy sería la única solución ante esta problemática.
A ver, repito, y lo dije al principio, no sé si me entendieron, hay diferentes formas que se deben utilizar, y que obviamente hay formas de corto y de largo plazo. Mire, yo estaba acordándome cuando por primera vez en el país se dijo, lo cual es cierto, que el problema de la producción el problema del narcotráfico no solamente de los países que producen, sino es de los países consumidores, y buena parte de la responsabilidad de que eso se reduzca y cambie está en los países consumidores. Si no estoy mal, el que lo planteó fue el presidente López Mikkelsen hacia el año 1974-1975. De allá acá, ¿qué se ha logrado en términos de la acción que los países consumidores hacen? Pues mucho, porque uno podría decir hubiera crecido mucho más de lo que hay, pero tampoco ha permitido que se controle simplemente esa acción. Internamente sí nos corresponde una responsabilidad, que es controlar la producción de ese producto, que ya no solamente es un producto nocivo para el consumidor americano ni para el consumidor europeo, es un producto que está afectando a nuestra niñez, que está afectando a nuestra juventud. Colombia y el mercado interno colombiano se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos y más amplios, como ustedes mismos lo saben, de la cocaína y de la marihuana y de todo este tipo de productos, que a su vez lo que están alimentando es un AMPA que cada vez crece más, unos recursos ilícitos que cada vez más inundan a la economía. Entonces, por eso, el argumento del glifosato, que vuelvo y repito, es un producto que se utiliza como insumo agropecuario, que no es solamente diseñado para la coca, que se ha estado autorizado en más de 160 países, que se utiliza en toda clase de alimentos en esos países y en Colombia. Pero resulta que ahora toda la discusión está de que el glifosato es perjudicial si se utiliza en las zonas aisladas del país, en la forma como se venía utilizando, que repito, se venía utilizando en forma muy técnica. Porque aquí también tenemos que tener en cuenta una cosa. El glifosato, que era propiedad de un laboratorio internacional, su patente expiró en el sentido de que cualquiera lo puede utilizar. En Colombia hay más de 100 productos diferentes que utilizan esa materia prima que se llama glifosato, más de 100. El principal productor de glifosato en el mundo, de productos con glifosato para control de hierbas, y es un control químico a la producción de alimentos, es la China. Entonces, aquí en Colombia, cuando usted tiene un producto X marca que se llama, que tiene como principio básico el glifosato, ese producto ha sido autorizado por el INVIMA, y si no estoy mal, por 4 entidades distintas, las cuales han dicho sí se puede utilizar y se está utilizando.
Sí, señor decano, usted aceptó ayer en una entrevista en El Tiempo que la Universidad Sergio Arboleda no cuenta con facultades que se dediquen a las disciplinas científicas, ¿no? Que no tienen facultad de química, ni de ciencias biológicas, ni de ningún tipo científica, ¿verdad?
todas nuestras todas nuestras disciplinas son científicas. Es decir, lo que nosotros especificamos es que hay unas disciplinas más cercanas al tema, como puede ser, si es lo miramos desde el punto de vista de la salud pública, sí, pues disciplinas relacionadas con la salud pública no las tenemos.
Okay.
Si
es decano,
química, pues química. Si es agronómica, pues agronómica. No las tenemos en la universidad.
Ok, perfecto. Le quiero preguntar porque lo que usted dice en el estudio, pues básicamente es un resumen de temas sociales, jurídicos y políticos, pero hay otros estudios que sí son científicos, como uno que realizó la Universidad de los Andes, que hizo una comparación entre la aspersión con glifosato en la frontera con Ecuador y concluyó que la población que sí estaba recibiendo la aspersión con glifosato tenía abortos inesperados en un mucho mayor número que la población que no la recibía del lado de la frontera ecuatoriano. ¿Usted considera que este debate tiene que ser científico o que solamente se tiene que limitar a los temas jurídicos y políticos?
Dos precisiones. En primer lugar, y desde el principio lo dejé muy claro y en la entrevista así se dice, no estamos hablando de un estudio, estamos hablando de un documento. Un documento en el cual lo que nosotros hicimos con el apoyo de otras entidades, una de ellas la ANDI y la otra la Bayer, que es la entidad que es dueña, digamos, por decirlo así, aunque hoy en día cualquiera lo puede utilizar, de este producto. Lo que hicimos fue organizar una serie de conclusiones, de opiniones, de estudios, de realidades, en un documento que no tiene más de 36 páginas y que lo que trata de establecer es eso. Entonces, yo sé que se han presentado estudios profundos totalmente diferentes a lo que nosotros hicimos, y hay estudios que ya las entidades o las personas que les corresponde evaluarlos los evaluarán, y son estudios respetables seguramente. Ya el análisis o la controversia sobre esos estudios tiene que realizarse a la luz de lo que los estudios dicen y lo que los estudios contienen. Lo que nosotros hicimos es muy sencillo, simple y llanamente tomamos una información que no estaba organizada, que no estaba colocada dentro de un contexto general y en términos entendibles por toda la gente. Es que a mí me gustaría que muchos de esos estudios usted los pudiera ver, y son estudios que son muy técnicos y muy profundos en términos de que cuentan con una información sofisticada, con fórmulas químicas, con fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos una cosa distinta, fue decir, mire, aquí hay unas conclusiones, ¿cuáles son? ¿Cuántos países en el mundo aprueban el glifosato? 160 países. ¿En qué productos se utiliza en el mundo el glifosato? En tantos países. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud y las entidades internacionales con respecto al nivel de toxicidad del glifosato? ¿Qué estudios hay que se han hecho, por ejemplo, por entidades oficiales en los Estados Unidos, como es la entidad que regula y determina todo lo que tiene que ver con la salud humana? Pues se han hecho estudios de este tipo, y este es el estudio, y este es el estudio. Entonces se hizo un compendio organizado en términos simples y sencillos que se puedan entender. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Pues lo aportamos simple y llanamente a entidades como la Corte Constitucional, que tienen que tomar decisiones, para que tengan esos elementos como un insumo más. En ningún momento tratamos de decir el glifosato sí, el glifosato no. Esos estudios no sirven, lo que sirve es lo que nosotros estamos diciendo. No contrastamos absolutamente nada y tenemos mucho respeto por los estudios que se hayan presentado. Simplemente colocamos un punto de vista representado en un documento organizado en forma sencilla, simple, que fuera comprensible por la gente. Eso fue todo.
Decano, exactamente, ¿cuál fue el aporte de Bayer? Yo quisiera saber si hubo aporte económico, porque se ve un poco mal desde el punto de vista de la ética, y aparentemente si Bayer apoya este estudio, pues a algunas personas les parecería que carece de imparcialidad, teniendo en cuenta que Bayer pues comercializa el Roundup.
Perdón, ¿usted se está refiriendo a la ética en qué sentido?
Pues ustedes están haciendo un informe sobre el glifosato diciendo que no genera cáncer y es financiado o por lo menos apoyado por Bayer.
¿Puedo hacer una precisión? La primera precisión es que nosotros no estamos haciendo un informe diciendo que no genera cáncer. ¿Quién dice que no genera cáncer o puede no generar cáncer o no es cancerígeno de la Organización Mundial de la Salud? No somos nosotros. Nosotros no hacemos ese tipo de afirmaciones. En segundo lugar, si usted lo que está implicando es que hay algún problema o limitación ético, suponiendo que nos están financiando la Bayer a la universidad para que haga ese documento, tengo que decirle que no es así. Y me gustaría saber de dónde puede usted llegar a esa suposición de que hay un problema o una confrontación ética en eso. En tercer lugar, el hecho de que Bayer, como afiliada a la ANDI, esté participando es porque Bayer es la entidad que generó hace 45 años generaron ese componente y son los que lo conocen y lo aplican. Nosotros simplemente le pedimos la opinión a Bayer en el sentido de que nos diera información que la mayor parte ni siquiera es producida por ellos. Es producida por entidades de los Estados Unidos, es producida por la FAO, es producida por la OMS, es producida por estudios de universidades reconocidas como la Universidad de Purdue en los Estados Unidos. En fin, eso fue lo que aportaron ellos desde el punto de vista de decir, mira, aquí hay estos estudios, aquí hay estos resultados, aquí hay estas conclusiones. Y eso fue lo que nosotros tomamos. De ahí a decir que hay implicaciones éticas, yo quisiera decirle que estoy en total desacuerdo con usted.
Pero entonces, profesor, aclárenos cuál fue el aporte de Bayer. Usted en esta entrevista
mencionó
a Bayer varias veces.
Lo que le estoy diciendo, mire, te lo voy a resumir muy sencillamente. El inicio de esto, y lo digo en la entrevista, nosotros estamos muy preocupados dentro de toda la problemática que hay en Colombia. Hay una serie de problemas que son problemas de mayor magnitud. Uno de ellos es el narcotráfico, en lo cual creo que usted y yo estamos de acuerdo, ¿o no?
Sí, pero ¿hubo plata de Bayer,
bueno,
o no hubo plata?
¿Plata para quién?
Para el informe de la Sergio.
No, señora.
Ok.
A través de la Andy.
Menos. ¿Por qué no le preguntan al presidente? Yo les hago una propuesta. Llámese al presidente de la Andy o llámese a la presidenta de la Cámara Agrícola y pregúntenle si ellos le pagaron algo a la universidad. Es que ese tipo de cosas, digamos, en un periodismo responsable no se pueden hacer ese tipo de afirmaciones al aire.
No, pero
simplemente dejando la duda de que hay pagos a la universidad, pero no solamente pagos, sino que son pagos que están violando la ética.
No, pero
eso sí no lo puedo tolerar yo.
Señor decano, si no le hiciéramos la pregunta, estaríamos aceptando lo que las otras partes dicen.
¿Quiénes son las otras partes?
Bueno, vale la pena que lea lo que están diciendo del estudio.
Pero
o la controversia del estudio.
Hágame un favor, no he leído hasta ahora el primero que diga que hay una falla en la ética porque Bayer le pagó a la universidad. Cuénteme, ¿quién está diciendo eso?
No, le pregunto a usted, ¿desconoce usted que haya habido algún tipo de controversia frente al estudio, señor decano?
No, me cambie el tema.
No, le estoy preguntando, ¿desconoce usted que haya controversia frente al estudio?
Controversia tiene que haber toda y que haya toda la controversia.
Señor decano, no se moleste, le estamos haciendo preguntas que corresponden a la ética del documento. Me parece lamentable, sí, que usted se lamente, se ponga tan mal cuando le pregunten sobre la financiación del documento.
Perdón, afortunadamente esto está al aire.
Por supuesto que sí.
Que ha habido problemas de ética porque no le pagaron.
Se lo preguntaron, señor decano, no lo afirmaron.
Y yo le estoy contestando que no.
Bueno, por eso. Entonces, ¿por qué está la molestia si le están preguntando?
Sí, porque es que ese tipo de preguntas no se hacen.
¿Usted nos va a decir que nosotros debemos preguntar lo que usted quiera o cómo es el asunto?
No, no voy a decir nada.
Por
Dios, ¿cómo se le ocurre?
Bueno, pero lo que nos está diciendo,
señor
decano.
Que debe preguntar.
Claro.
Es que fíjese que ese
es que
tipo
fíjese,
de cosas...
fíjese lo que termina pasando, señor decano.
Que
un estudio que es muy interesante termina siendo avasallado porque usted se molesta sobre el origen ético del estudio.
No
termina destruyendo, señor decano.
No hay ninguna violación ética porque según ustedes no nos han pagado nada, ni la Andy. Y en segundo lugar, mucho menos Bayer. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿qué ha contestado su pregunta?
Claro, se lo estamos preguntando. Lo grave sería que usted nos dictara las preguntas.
Contestado.
Ah, bueno, perfecto. Señor decano, muchísimas gracias por darnos un
minuto. Con el mayor gusto.
Es usted muy gentil. 6:00 a.m.